Estamos en contacto con Jorge Mesa, el director nacional de trabajo. ¿Cómo le va, Mesa? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, empezamos por lo último. ¿Cómo está la negociación en los consejos de salario? Por empezar por lo más relevante. ¿Están lentos, efectivamente, como dicen algunos trabajadores?
Bueno, hace un mes que comenzaron. Nosotros habíamos hecho alguna convocatoria, por lo menos ya manifiesta nuestra voluntad de comenzar con anterioridad la negociación, en virtud de que una buena parte de las cámaras empresariales nos había planteado una negociación corta de unos 60 días. Ya consumimos el primer mes y, digamos, sobre la cantidad de mesas de negociación que comenzaron con vencimientos en junio de los acuerdos anteriores, todavía en este mes no hemos podido adelantar mucha cosa.
¿Y dónde están los elementos quizás más difíciles de acordar? ¿Es por tema de inflación proyectada, lo que va a influir la variación del tema del dólar?
No, estamos en una etapa todavía muy anterior, digamos. La presentación de los lineamientos en las mesas de negociación del Poder Ejecutivo, las primeras presentaciones de las plataformas sindicales, las primeras impresiones de las cámaras empresariales, todavía no hemos entrado en la materia. Eso es lo que uno podría decir que está demasiado lento, porque bueno, cuando se empieza en la materia y el intercambio, digamos, las posibilidades de avanzar en la negociación son un poco más reales. Pero todavía no hemos entrado en ese intercambio sobre los contenidos en sí de la posibilidad de un acuerdo.
¿Pero se van a cumplir los plazos y los objetivos planteados por el gobierno en este tema?
Bueno, no sabemos, pero nosotros vamos a seguir intentando que la negociación sea corta, porque a las empresas esto después les genera una dificultad, que son las retroactividades
que
se tienen que pagar, y cuando más se acumulen en el tiempo, mayores dificultades.
¿Y está claro qué sectores están más complicados hoy en la economía, en el desempeño empresarial, en la exportación, los que están más o menos y los que están bien? ¿Eso está claro?
No, nosotros lo que estamos produciendo para cada mesa de negociación son indicadores de la actividad económica y en la materia de contratación de personal. Para cada mesa de negociación es una novedad eso, porque es un trabajo complejo, pero estamos acercando de parte del Poder Ejecutivo información pública a disposición de los actores para que sea un insumo en la negociación, para objetivar en qué situación se encuentra cada sector en particular en la mesa de negociación. Ahí hay, obviamente, de todo, ¿no? Hay sectores que han mantenido su actividad, sectores que han crecido, hay sectores de actividad que en algunos casos han tenido una dinámica todavía mayor. Yo tengo la impresión de que tenemos una cantidad de variantes, digamos, a lo efecto del funcionamiento económico del sector, importante.
El que se presenta como bastante complicado, Mesa, es el sector lácteo, ¿no? Donde intervino el propio ministro Murro, y donde el cruce de acusaciones de un lado y del otro es bastante fuerte a esta altura.
Porque hay varios temas metidos ahí, ¿no?
En el sector lácteo tenemos dos situaciones que están corriendo en paralelo, digamos, y que tenemos que hacer un esfuerzo siempre porque una no, de alguna forma, no nos impide avanzar en la otra. Tenemos un consejo salario para el conjunto del sector lácteo y una situación en particular, un diálogo que todavía, por suerte, mantenemos abierto en las últimas semanas y algo, entre el sindicato Conapro y la empresa Conapro. El funcionamiento del sector lácteo en general del Consejo de Salario es un funcionamiento que estuvo dificultado por un conflicto en Conaprol en particular, donde la Cámara del sector lácteo no existía o prorrogaba reuniones en función del desarrollo de esa situación conflictiva a nivel de una empresa. Logramos destrabar esa situación, funcionó a mi entender bien en las reuniones, fluidamente, hasta que alcanzamos un preacuerdo en todas las cuestiones que hacen a los temas salariales y nos trancamos en diferencia respecto a la cláusula de paz. Cosa que ayer se consideró por parte de la Asamblea de Federación de los Trabajadores y se acompañó el conjunto de preacuerdo haciendo acento en la discrepancia sobre la propuesta de cláusula de paz que había planteado la Cámara. Todavía estamos esperando formalmente la respuesta de la Cámara al conjunto de acuerdo, que incluye obviamente su posición respecto a la cláusula de paz. Y veremos, porque la Asamblea de Trabajadores hace mención a una cláusula específica, que fue la que planteó la Cámara. Nosotros hicimos una propuesta, ellos reivindican que se vuelvan a cláusulas históricas o alguna nueva, pero de similar, digamos, intención, y estamos esperando la propuesta de la Cámara. Si lográramos de trabar el Consejo Salario.
Desde Conaprole se dice que en realidad esta cláusula de paz que proponen no es innovadora, que por ejemplo el Zunca lo ha firmado con las empresas del sector.
Es innovadora respecto al funcionamiento de los acuerdos en el sector, ¿no?
Pero no de contenido.
Las cláusulas como los acuerdos son cláusulas que tienen especificidades en la historia de negociación de cada sector en particular. Entonces no hay un modelo que uno puede decir se copia y tiene mayorías. Es resultado de la negociación de la paz.
¿Y usted personalmente qué opina?
Pero con independencia de eso, lo que quiero rescatar de la resolución de ayer es que a mí me hicieron llegar la resolución de la Asamblea. La Asamblea de los Trabajadores del Sector Lácteo dice que están dispuestos a firmar cláusula de paz. Y bueno, ese es un mensaje que yo tengo que rescatar para tratar si en estas horas podemos alcanzar un acuerdo sobre un texto específico,
sí,
¿verdad?
Pero la que
resolviéramos el Consejo de Salario del Sector Lácteo, estaríamos generando mejores condiciones, a mi entender, también para la resolución de la situación en particular de AOE con APROL. Y si hiciéramos esto, haríamos una gran contribución desde los espacios de negociación colectiva y del acuerdo de las partes al funcionamiento del sector en general y especialmente algunas medidas que en particular hay que tomar para colaborar con la situación problemática que tienen algunas empresas en el sector.
Ahora, está bravo negociar, ya el sindicato ha dicho que no va a hacer horas extras a partir del lunes.
Sí, pero eso no deja un espacio de aquí al lunes.
Ajá, ¿usted cree que todavía en estos días que quedan, esto poco que queda, se pueda evitar llegar a esa situación?
No, digamos, yo no creo. Nosotros estamos tratando de trabajar para que se mantenga el diálogo e intercambio abierto, y si pudiéramos evitar llegar a esa situación del lunes, obviamente vamos a tratar de aprovechar todas las horas que nos quedan para que eso se produzca.
Mesa, ¿usted personalmente piensa que la propuesta con APROLE de esta cláusula de paz que innova en el sector, como usted dice, es desmedida?
No la califico, porque, digamos, cláusulas de esas características o similares hay en otros lugares. Ahora, una cosa diferente, y ahí sí importa, cómo se escriben algunas cuestiones. Ustedes mencionaron de paso algún sector que tiene una cláusula, según una empresa similar. En realidad, en general, lo que se comprometen los sindicatos a garantizar con cláusulas de paz en la duración de los acuerdos son los aspectos salariales. Esta cláusula tiene una innovación incluso para aquellos otros sectores de actividad que han aceptado cláusulas de este tipo y se han negociado cláusulas de este tipo, que durante la duración del convenio no se reivindiquen cuestiones salariales, con la CILU, en este caso la Cámara Láctea, plantea de que esas cuestiones abarquen también cualquier repercusión de índole indirecto sobre el salario. Y eso abre un abanico demasiado amplio, digamos, para considerar que pudiera ser una repercusión indirecta sobre las cargas salariales. Estoy hablando tanto de la reivindicación como de la acción sindical que se cede por 3 años, en este caso, para cualquier cuestión salarial directa es bastante lógico, para cualquier cuestión salarial directa e indirecta es de una amplitud importante.
¿Pero qué podrían ser horas extras, por ejemplo?
¿Eh?
¿Podrían ser horas extras? Claro, las cuestiones salariales indirectas, sí. ¿Cuál podría ser en un terreno de hipótesis?
Lo que pasa es que ahí pasa, por ejemplo, si mañana se reivindicara por parte de una organización sindical de que una determinada cantidad de personal que se redujo en la empresa tiene que crecer en función de una, no sé, de situaciones que hay que atender en la organización de trabajo con mayor cantidad de personas, en realidad sobre el conjunto de la masa salarial de la empresa va a haber un impacto, ¿no? Y cuando estás hablando de un impacto sobre el salario, podrías referirte a cosas tan amplias,
sí,
como ir de la cantidad de personas que trabajan en una empresa Entendí. A la cantidad de salario que gana cada persona, cada categoría.
¿Para usted esto es un poco exagerado?
¿Eh?
¿Para usted es exagerado reclamar esto?
No. Ninguna cosa que esté planteada por las partes yo la califico está ni bien. Como exagerada,
sí,
ni como no legítima.
Demasiado amplia.
Es legítima, me da la impresión de que tiene una amplitud que podría, digamos, limarse un poco para ver si hay alguna posibilidad de trabajar un acuerdo, nada más.
Lo que pasa es que hay dos características en este tema que son ineludibles. Uno es que Conaprole es una cooperativa que responde, además de los trabajadores, no es una empresa que piensa con plusvalía y demás, sino que responde a los trabajadores, a los productores, que están en situación bastante complicada, por un lado. Exacto. Y lo otro es que manejan una materia prima perecedera. Tienen que procesarla sí o sí todos los días. Y si no se va al proceso industrial planificado de más valor, se va a uno que le genera pérdida, que es la leche en polvo. Entonces es complicado desde el punto de vista de la visión de la empresa y de los trabajadores. No es una empresa común que fabrica ladrillo y que si un día para, no es demasiado dramática la situación.
También las que fabrican ladrillo tienen complejidad.
No, me imagino, pero imagínese que usted tiene que procesar la leche todos los días.
Obviamente estamos trabajando en un sector que tiene esas características que decir que son relevantes, digamos, que una materia prima que es perecedera, que tiene valor agregado importante para el país en materia de generación de empleo, de posibilidades de exportación, de piso de la economía del país, es un sector sustantivo. Una empresa en particular que obviamente tiene un peso relevante, que por su forma de composición es también a nuestros efectos un lugar a cuidar, digamos, en su funcionamiento, porque es nacional, porque es cooperativa, porque se compone por miles de productores lecheros, digamos, que también hay que considerar como parte de los actores. Todo eso está en nuestra consideración. Y creo que está también en la consideración de todos los actores que están en la mesa de negociación. Nosotros tratamos siempre de evitar, y también tenemos que señalar que hay mucha responsabilidad, digamos, en el funcionamiento del sector para que la materia prima no se pierda en medio de las dificultades, digamos, de las relaciones laborales. Pero objetivamente puede pasar de que alguna medida que impide, digamos, que se pierda materia prima, es posible que afecte, digamos, el valor del producto que definitivamente se alcanza, como el ejemplo que mencionaba. Y es obvio para todas las partes que si eso ocurre, menores posibilidades económicas tenemos de alcanzar las cosas que están en la mesa de negociación. O sea, todo el mundo está atento a esto, creo que informado absolutamente hasta en sus mayores detalles. Nosotros por lejos estamos menos informados de aquellos que están los trabajadores que están organizados hace mucho tiempo en el sector y obviamente las empresas del sector.
Mesa, antes de salir del sector lácteo, hoy lo titula el diario El País, el tema de la situación de la empresa Pili y una posible solución. ¿Esto ha generado tensión entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía? Si lo personalizamos entre Astor y Murro.
Es una empresa que empezó, que tuvo inmediatamente en la agenda nuestra hace mucho tiempo, ¿no? Y compartiendo, digamos, con otras instituciones y ministerios, desde hace muchos meses que estamos trabajando tratando de buscar soluciones que son, digamos, difíciles de encontrar, complejas, ¿no? No sencillas.
Pero hay diferencias.
Y en acuerdo entre... obviamente que indicó el propio presidente de la República, los cuatro ministerios que están trabajando, abajo economía entre ellos, industria y transporte con este grupo interministerial para el tema del empleo, Pili estuvo en la agenda desde el primer día, desde el primer momento, porque es una industria relevante por su localización, porque se trata también de este sector tan, tan importante para nosotros, en fin, por la cantidad de trabajadores que ocupa.
¿Está por ahí, Mesa?
A la importancia política de alcanzar herramientas para colaborar, digamos, con la solución a la actividad de esta empresa. Entre ministerios estoy hablando. Después, no sé, no conozco el detalle, tal vez algunos tengan el foco puesto en algún tipo de herramienta y otros en otro, pero en general el mensaje desde el punto de vista político y de trabajo que yo recibo como orientación, porque no participo de las reuniones en ese nivel, es que hay un alto compromiso del Poder Ejecutivo por tratar de solucionar aspectos del funcionamiento, que obviamente no son el total, es una empresa privada, el Estado puede colaborar, extender algunas líneas para que se tengan mejores condiciones para su funcionamiento, pero no somos responsables por la totalidad de la actividad de la empresa, de esta empresa particular.
Mesa, ya no nos queda más tiempo, pero hay dos temas, a ver si nos puede resumir cuál es su visión, su posición. Uno es el sector arrocero, que según dicen hay 600 trabajadores en el seguro de paro, y el otro es la situación dada en la estación de Santa Clara del Olimar, donde la justicia obliga al reintegro de un trabajador con un tema que fue muy polémico, pero el dueño de la estación dice que no, que no lo
mandó. Lo reintegró y lo mandó al seguro,
lo mandó
de paro,
al seguro,
¿no?
De paro.
Bueno, en este caso va a tener que actuar la justicia. Obviamente habrá, supongo, el proceso por parte de los que promovieron el recurso de amparo, la organización sindical, nuevas acciones ante la justicia. Y la justicia determinará si hay respeto por parte del empresario del fallo o no.
¿Lo puede obligar? ¿Lo puede obligar a que lo reintegre plenamente?
En esta ley, estos mecanismos de recurso de amparo y de protección de la actividad sindical, es una ley que específicamente dice que tiene que reintegrarse inmediatamente si la justicia falla en ese sentido.
El hombre dice que no tiene lugar porque tiene otro empleado y que lo mandó a seguro paro. ¿Eso también es una salida o no?
Yo ahí quisiera no meterme en el terreno de la interpretación jurídica, digamos, que pudiera tener estos aspectos. Vuelvo a repetir que yo entiendo que es una ley que, en la medida que protege la actividad sindical, y ese fue el camino, y así se presentó el recurso de amparo tiene solamente un fallo, que es el reintegro del trabajador. Lo que logré leer del fallo, una síntesis, dice reintégrese el trabajador. Reintégrese es no reintégrese en el BPS, supongo que es un reintegro
a la empresa, a la actividad laboral, al trabajo.
Y bueno, y lo del sector arrocero está complicado, ¿no?, con 600 trabajadores en el seguro de paro.
Bueno, tenemos varios sectores tenemos que atender porque han vivido situaciones climáticas de mercado, una combinación de elementos que tal vez estén en una situación un poco más negativa que hace algún año atrás. Hay algunos sectores como estos que ya el precio tenía algunas dificultades en el mercado internacional y tenía algunas dificultades de funcionamiento. Pero sería bastante, lógico que la negociación colectiva atendiera también este contexto. No estoy hablando exclusivamente por las cuestiones de la materia salarial. A veces la negociación colectiva se atiende a otras posibilidades de acuerdo entre el trabajador y el empresario. Por ejemplo, también los temas de seguro de desempleo, cómo se rotan, cómo se visualizan en una perspectiva, que en la medida que haya diálogo entre los actores, también el Estado tiene mejores posibilidades de actuar.
Muy bien.
Con algunas herramientas.
Le agradecemos al director de Nacional de Trabajo por esta presencia aquí en Informativo Serrandí. Un abrazo, gracias.
Gracias, muchas gracias a usted.
Que pase bien.